Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La actividad física, el descanso, una buena alimentación es parte de un buen estilo de vida. Clínica Abierta le gusta promover un buen estilo de vida, así que deseamos que usted tome en cuenta los consejos que se brindan aquí en nuestro programa y sea parte, como muchas otras personas han sido testigos, de cómo el hacer pequeños cambios mejora nuestra salud y hacer esos cambios que a veces son tan simples nos pueden ayudar a evitar también gastar mucho dinero en diversos suplementos, medicamentos, etcétera. Hoy queremos brindar esa oportunidad, amigos, para que ustedes puedan comunicarse a nuestro programa. Y como todos los martes y jueves y viernes, usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y puede hacer su pregunta. Les recordamos las líneas a comunicarse para hacer su consulta. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Nuestro cuadro está totalmente disponible, así que usted puede comenzar a comunicarse a nuestro programa. Les recordamos también que puede hacer su consulta escribiéndonos a través de nuestra página web, buscándonos por radiosol.org. En el chat en vivo durante esta hora estaremos contestando sus preguntas y de igual forma aquellos que nos siguen por el Facebook Live de Salvación TV y Lumbrera TV pueden también hacer sus consultas a los teléfonos que hemos mencionado y escribirnos para poder, según nos alcanza el tiempo, contestar su consulta. Estamos muy felices, amigos, de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el programa favorito de muchos de ustedes. Así que nos alegra saber que están ahí al otro lado listos para compartir con nosotros en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que estamos deseosos de escucharles. Ya escucharon cuáles son las líneas a comunicarse y a dónde deben escribir sus consultas. Y nos complace saber que durante toda esta hora podemos escuchar sus preguntas, dudas, preocupaciones que puedan tener y aclararlas en este programa. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. Aquí haciendo pequeños cambios en el estilo de vida, como decía la reflexión de hoy, porque eso es muy importante. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy bien, también.
Qué bueno, también
en
haciendo
el proceso.
En el proceso. Eso es algo que hay que aplaudir, ¿verdad? Cómo las personas con el tiempo pueden ir haciendo pequeños cambios. Un escalón que usted suba hoy en dirección de la salud es mejor que donde usted estaba ayer. De esta manera, usted, querido amigo, es bienvenido aquí en Clínica Abierta porque usted está deseoso de continuar en este proceso.
Así mismo es. Y aprovechamos, doctor, para saludar a nuestros amigos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los amigos que en Honduras también nos ven a través del canal El Rey TV, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, y a todos los amigos que nos sintonizan, ¿verdad?, por las diferentes plataformas. Hoy en especial queremos saludar a las emisoras que nos retransmiten en el país de la República Dominicana. Allá nos escuchan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org y Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Así que desde San Juan, Puerto Rico, un gran abrazo para nuestros hermanos dominicanos. Vamos en esta hora entonces a compartirles el pensamiento saludable, porque es muy importante también la salud mental.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La limpieza escrupulosa es esencial para la salud de la mente y del cuerpo. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos si no se limpia por medio de frecuentes baños. Entonces, las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de eliminación. Qué bueno que podamos practicar diariamente ejercicio, que podamos tener la oportunidad de facilitar que la sangre llegue abundantemente hasta la zona de la dermis y ahí se pueda facilitar que los diversos tipos de productos ya desechos que no deben quedarse en nuestro interior puedan ser eliminados a través de los poros de la piel, digamos, ahí juntos con el sudor. Y de esta manera facilitamos que los riñones también puedan descansar un poco y no tener ellos ese trabajo de ser los que eliminen todos los diferentes tipos de toxinas. El sudor es una buena forma de sacar sustancias que ya no son útiles para nuestro cuerpo, pero ese sudor no debe quedar en la superficie de nuestra piel, no debe quedarse ahí impregnando, digamos, continuamente con esos desechos un poro que es capaz de reabsorber nuevamente. Por lo tanto, el hecho de que usted diariamente pueda bañarse, que pueda tener un baño con fricción, que abra bien esos poros, que facilite la remoción de todas esas sustancias de desecho, esto va a ayudar para que usted pueda tener una mejor salud. Igualmente, utilizar ropa que ya ha estado empapada en este sudor, que está, digamos, bien impregnado de todas estas sustancias que ya no son útiles. Este tipo de ropa ya debe ser descartada, debe ser lavada para que usted la pueda reutilizar nuevamente. Pero no resulta conveniente la ropa que usted usó hoy, que ya está impregnada de este tipo de sudor con tantos desechos, usted la utilice continuamente. Es necesario que nosotros podamos utilizar ropa limpia y que podamos dar un buen baño diariamente y en el trópico dos y a veces hasta tres ocasiones la limpieza de nuestra piel.
Gracias, doctor, por compartir ese pensamiento saludable y qué rico es bañarse.
Ah, rico y más en la época cuando comienza ya el calor, ¿verdad? Así es mismo muy es. Agradable.
Bien, vamos a comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Tenemos la primera persona que se comunica desde el pueblo de Ay Bonito. Adelante, señor Santiago.
Sí, muy buenos días. Señora. Sí, señor Santiago, llamado otras veces. La pregunta es, yo padezco de venas varicosas y las tengo muy inflamadas, pero siempre hago la salvedad de que gracias al Señor no padezco de diabetes y tengo mi colesterol y triglicéridos controlados. El último doctor de venas que me vio me aconsejó darme láser, rayo láser, para desinflamarlas y que la sangre circule mejor. ¿Cuán quiero saber, ¿verdad?, cuán efectivo o beneficioso o si puede ser peligroso debe ser este tratamiento. Muchas gracias y excelente programa. Muchas bendiciones.
Muchas gracias. En realidad, en estas situaciones debemos pesar riesgos versus beneficios. En su caso, donde usted tiene estas venas varicosas, probablemente se ingurgitan demasiado, están bien llenas, estéticamente a usted no le parece bien. Y por supuesto, le han ofrecido esta alternativa de utilizar rayo láser. Esto lo que haría básicamente es facilitar la obliteración de esas venas para que no se llenen de sangre venosa. Cuando las venas dejan de llenarse de sangre venosa, por supuesto, no van a estar así distendidas, que se brotan por encima de la piel, que usted dice, ay, pues qué fea se me ven esas venas. Este tipo de procedimiento ayuda para que esas venas ya dejen de ser útiles, y eso lo tiene que tener en mente. Ya que una vez se desarrolle este tipo de procedimiento, no vuelve a reutilizarse ese tipo de vena, queda obliterada. De tal forma que ahora el cuerpo se ve en la obligación de desviar la sangre hacia las venas más profundas. Tenemos un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Cuando el sistema venoso superficial sufre este tipo de procedimientos, entonces la sangre tiene que desviarse por algún lugar, retornando al lado derecho del corazón. Y al hacer este procedimiento, por supuesto, ahora se va a recargar el sistema venoso profundo. Así que la situación de la circulación ahora se va a ver más sobrecargada en esa sección. Por lo tanto, aun cuando usted se someta al procedimiento de láser, es bueno y es útil el que usted cada día salga a caminar para que pueda facilitar que la contracción de los músculos de las pantorrillas y de las piernas puedan facilitar el retorno de la sangre al corazón. El hecho de que estéticamente ahora usted se vea mejor no quiere decir que esa sangre ahora va a fluir con más rapidez, a no ser que usted se ejercite.
Nuestra siguiente consulta la hace Hilda desde Levittown. Adelante, Hilda.
Sí, buenos días. Yo había llamado anteriormente que mi hermana tiene unas úlceras, pero cogió unas bacterias, le van a poner unos antibióticos por 7 días, 2 veces al día, pero le dijeron que se le pueden dañar los riñones. ¿Qué usted recomienda, doctor? Gracias.
Muchas gracias. Mire, todo depende de cómo esté funcionando actualmente sus riñones. Esa función renal se verifica viendo la cifra de la urea, BUN, y revisando la creatinina, revisando la tasa de filtración glomerular y practicando una microalbúmina urinaria. De esta manera tenemos un panorama mucho más específico de cómo se encuentra el funcionamiento renal. De acuerdo al historial de ella, de su cantidad de padecimientos que tenga, los medicamentos que esté tomando y cómo esté funcionando sus riñones, entonces el médico va a tomar la decisión de utilizar o no este tipo de producto, claro, si la persona aprueba y da el consentimiento. Pero es la evaluación médica de cómo se encuentran estos aspectos de la funcionalidad de sus riñones lo que va a determinar cómo en realidad se encuentra. No es solamente decir así de boca o de suposición, pues no, me va a dañar los riñones, yo no los voy a utilizar. Sí es cierto que muchos medicamentos afectan, pero eso no se puede evaluar si no hay disponible algún dato que evidencie cómo está la funcionalidad de sus riñones.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Además, para sanar heridas y formar tejido cicatricial, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, y ayudar a la absorción del hierro. El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común, aunque las investigaciones dicen que no necesariamente reducen el riesgo de contraer el resfriado. Sin embargo, las personas que han tomado estos suplementos pueden tener síntomas más ligeras y leves. Pero si empiezas a tomar vitamina C luego de haber empezado un resfriado, no parece servir. Entre las frutas y verduras donde puedes encontrar la vitamina C está el melón cantalupo, frutas y jugos de cítricos como naranjas y toronjas, pomelos, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, sandía o melón, brócoli, coles de Bruselas y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papas, batatas, tomates y su jugo. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina C para ti.
El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el romero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte después de darte un masaje con algunas esponjas de cerda suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la
Continuamos contestando cada una de sus preguntas, amigos, y tenemos en línea telefónica a Carmen. Ella se comunica desde Cataño, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Carmen.
Y padezco de alergia. Bebo la Sirtec y a veces pues la Claritin. Pero lo que me preocupa es el spray nasal, el Flonase. que me han comentado que logra y que subir el azúcar en nuestro cuerpo. No soy diabética, pero me gustaría saber, ¿verdad?, para entonces tomar alguna precaución con esto. Gracias,
Carmen, disculpe, y que tengan buen día. No se retire. Por favor, Carmen. Disculpe, no se retire. Mencionó al inicio de su consulta que su edad era
70 años.
Ok, gracias.
Parezco de alergia.
Doctor.
Muchas gracias, Carmen. Mire, esta situación de las alergias puede verse desde algunos ángulos que pueden resultar interesantes. En primer lugar, usted podría ir poco a poco evitando incluso el uso de otros medicamentos que se utilizan comúnmente para la alergia y que no necesariamente son el que usted ha mencionado. Sí entiendo que los medicamentos, incluso los que son de uso nasal, pueden tener efectos adversos, pero lo ideal es que usted tome en cuenta lo siguiente. Generalmente hay situaciones de alergia, digamos, por químicos en el aire, por irritantes que pueden estar. También hay situaciones donde su mucosa nasal reacciona de una manera mucho más violenta a algún alérgeno y se desencadenan este tipo de situaciones, las alergias. Pero en muchísimas más ocasiones, el asunto se le facilita al cuerpo este tipo de reacción desde adentro. Piense en esto que le voy a comentar. Muchas personas al consumir leche y huevo son dos de los productos más alergénicos que existen. Cuando usted utiliza ese tipo de productos es muy fácil desarrollar alergias en general en el cuerpo y mucho más si usted es de las personas que toma jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates. A mayor consumo de azúcar, mayor es la probabilidad de alergias. De tal manera que si usted ahora comienza un proceso de eliminación, un proceso donde usted ahora vaya descartando estos productos que acabo de mencionar, productos azucarados, productos lácteos que incluyen no solamente la leche, también la mantequilla, el queso, el yogur y los huevos. Procure estar sin el uso de esos productos que mencioné por un lapso de 3 semanas. Si usted observa que sus alergias se reducen drásticamente, entonces con sencillamente dejar de utilizar este tipo de productos es suficiente. Y si fuera necesario, entonces utilizarlo ocasionalmente cuando hay un proceso severo. Y de esta manera garantiza prácticamente que haya una menor, bien reducida probabilidad en que usted vaya a manifestar efectos que sean adversos. Por lo tanto, vaya a la raíz del problema. No se concentre tanto en el fármaco. Concéntrese en lo que origina el problema y así usted tendrá la oportunidad de ir reduciendo o eliminar los fármacos.
Tenemos la próxima consulta. La hace Castellano de Trujillo Alto. Adelante, Castellano.
Doctor, mire, le voy a hacer una pregunta. Tengo una hermana que tiene 95 años y entonces las piernas se le acalambran de la rodilla para abajo. Entonces yo quisiera saber si esa maquinita de esos pedales, hay dos tipos, una de eléctrica y la otra que no es eléctrica. ¿Usted me recomienda alguna de esas dos le ayudará? ¿A que se le mejore la pierna?
Muy bien, con mucho gusto le ayudamos. Mire, esta situación puede mejorar con ambas, tanto con la eléctrica como con la que sería manual, mecánica. Y en ese aspecto podemos decir que lo que facilite que ella pueda mover sus pantorrillas, que se puedan contraer en el proceso de empujar y facilitar que cada pedal pueda ir haciendo el ciclo correspondiente en el movimiento de esos pedales, va a facilitar que esa circulación mejore y que al mejorar se pueda reducir, por un lado, la hinchazón si la tiene, pero por otro lado pueda mejorar el flujo sanguíneo para que ella pueda tener sus piernas con una mejor temperatura, que puedan estar con un mejor color, que puedan ellas observarse más sanas. Así que el ejercicio, sea con una máquina o con la otra, después que facilite que ella pueda impulsar y facilitar la contracción y relajación de esos músculos de las pantorrillas, hay un beneficio. Si ella puede utilizar la que es manual, o sea, la que ella tendría que hacer la fuerza en lugar de que la máquina la haga, es mucho mejor todavía. Ambas le ayudan, pero la que ella tendría que hacer esfuerzo sería mucho mejor porque facilitaría que ese esfuerzo contraiga una mayor cantidad de músculos que solamente cuando mecánicamente y en forma automática se está haciendo el movimiento sin que ella haga el esfuerzo. Así que trate de que ella pueda utilizar la que tiene que impulsar para que tenga un mayor beneficio.
Nuestra próxima consulta la hace José desde la República Dominicana. Adelante, José, bienvenido.
Sí, buena. Quisiera que el doctor me haga un comentario sobre el hígado graso. Que tengo un pariente que está padeciendo de ese asunto y quisiera ayudarle.
Muchas gracias, José. En esta situación del hígado graso, número uno, si está la persona obesa, si está sobrepeso, esto es una de las razones por las cuales se puede facilitar el desarrollo del hígado graso. La otra es si le gusta tomar alcohol, aunque sea una cervecita, algún trago, eso también colabora con el hígado graso. Si él es paciente diabético, los niveles elevados de glucosa en sangre colaboran con el hígado graso. Si tiene los niveles de triglicéridos elevados, esos niveles de triglicéridos elevados colaboran desarrollando hígado graso. Y esta es la forma más, digamos, frecuente en que las personas logran la afección, es consumiendo productos azucarados. Cuando las personas utilizan jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, productos que actualmente se confeccionan utilizando el jarabe de maíz alto en fructosa, ese tipo de ingrediente que se utiliza como un endulzador de muchos de estos productos porque económicamente les resulta conveniente a las compañías que producen ese tipo de productos, va a facilitar un mayor desarrollo de este problema del hígado graso. La clave está en que la persona vaya a la raíz del problema. Debe dejar de utilizar ese tipo de productos, si ese fuera el caso. Si es diabético, tiene que controlar su nivel de glucosa sanguínea. Si tiene los triglicéridos altos, hay que bajar esos niveles de triglicéridos altos. Si está sobrepeso o en obesidad, tiene que trabajar bajando peso. La única manera de revertirlo es yendo a la raíz del problema y entonces le corresponde a él indagar cuál es el problema que le facilita su problema.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar, porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Al despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por 2 o 4 semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía, vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
Un jardín donde las semillas se convierten en flores hermosas y frutos abundantes. Nuestra vida es como ese jardín y nuestras acciones y elecciones son las semillas que plantamos. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento es como una semilla que crece y florece con el tiempo. A veces puede llevar tiempo ver los resultados, pero en Dios encontramos la garantía de que nuestras semillas darán fruto. Como jardineros de nuestra propia vida, cuidemos de las semillas que plantamos, regándolas con amor y paciencia. Confía en que Dios hará crecer esas semillas en una hermosa cosecha que bendecirá a otros y glorificará su nombre.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Aida. Ella se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Aida, con la pregunta.
¿Me escucha?
Sí, adelante.
Okay. Mi pregunta es que a mí empezaron a salir verrugas en las manos, en la cara. Entonces se me han ido multiplicando, pero hace como 2 semanas me empezaron a salir gusanos de la piel. Mi doctor me dio una crema, pero no me ha hecho nada y cada día me siguen saliendo más cosas de esas. ¿Qué puedo hacer?
Aida, ¿podría nuevamente repetir su consulta, por favor?
A mí empezaron a hacer unas verruguitas en la piel. Pues ahora se me han ido multiplicando. Y entonces ahora, si a mi doctor me dio una cremita y ahora me han salido gusanos en la piel.
Ok, muchas gracias. Esta situación está curiosa, ¿verdad? Porque si no debiera ocurrir, ¿verdad? Que a consecuencia de un fármaco que se da para una situación hubiera un deterioro que pudiera facilitar este otro cambio a una situación que ahora le afecta más. Lo importante en este momento sería, por ejemplo, suspender el fármaco que está utilizando. En su caso, mi recomendación para sanar el tipo de situación que se ha desarrollado en este momento sería: mezcle media taza de pulpa de sábila pura con una cucharada de tea tree oil, melaleuca. Eso lo debe mezclar muy bien, batirlo muy bien, y ese producto aplicarlo sobre la zona donde usted tiene la lesión que está preocupándole en este momento. hágalo de esa manera para que eso vaya sanando, se pueda recuperar, para después ser reevaluada nuevamente por parte de un dermatólogo y que le pueda ayudar. Usted le tiene que relatar lo que sucedió para que pueda hacer un cambio en el tratamiento.
Tenemos a Edwin que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Edwin. Vamos entonces. Adelante, Edwin.
Sí, ¿me puede escuchar?
Sí, sí, bienvenido.
Ah, sí. Fíjese, hace unos meses, específicamente en diciembre, fui a mi país y estando en el aeropuerto, al sacar una maleta, soy de mano derecha, al sacar una maleta, cuando hice el esfuerzo para sacarla, me dio una electricidad en mi mano derecha y después de eso, como a eso de las 4 o 5 de la mañana, se me acalambra la mano, casi todo el brazo, y siento, a veces cuando siento esos calambres, muevo la mano y se quita, pero en esta ocasión no, se quedaba y era bastante desagradable el dolor o el hormigueo. Y entonces, ya en estos 4 meses se ha ido pasando un poco. Fui al doctor hace un mes y medio, me dio naproxen, una pastilla llamada naproxen, y me tomara dos. No vi que hubo mucho cambio, así que no la he estado tomando hace una semana o dos, una semana y media. Pero he visto que el tiempo sí se ha ido cambiando. No sé si todavía sigue, todavía tengo un poquito de hormigueo en el dedo más gordo, pero a veces siento todavía a esa hora, como 4 o 5 de la mañana, todavía siento ese adormecimiento en ese brazo derecho. No como al principio, pero ya ha ido. Pero no sé si hay alguna forma que se pueda hacer para quitarle. Escucho por el teléfono porque no tengo la otra opción de la radio.
Muchas gracias por hacer su consulta. Entiendo que es muy probable que usted se haya lastimado un nervio. No es tanto la circulación, sino más bien un nervio de ese brazo. Y probablemente este nervio se ha afectado en su trayecto y por eso le está molestando a todo lo largo de su brazo. Trate de conseguir un producto que se llama ácido lipoico. Por supuesto, trate de conseguirlo si vive aquí en Puerto Rico por su nomenclatura o su designación en inglés, lipoic acid, lipoic, L-I-P-O-I-C, acid. Y este tipo de producto facilita que haya cierto tipo de ayuda, podemos decir, porque tiene una capacidad antioxidante muy buena, especialmente para los nervios. De tal manera que facilita un proceso de reducción de la inflamación y puede ayudar a que usted se recupere mucho más aceleradamente. Así que este producto puede ser de mucha ayuda en su caso, pero escuche bien. Si a pesar de usted consiga solamente un solo frasco de este producto y utilícelo, digamos, por un lapso de un mes, si no hay mejoría y persiste el problema, vaya al neurólogo.
Bien, y nuestra siguiente consulta, vamos a ver, no tenemos ahora mismo a nadie en el chat, ¿verdad?, haciendo consulta, así que vamos a recordarle a nuestros amigos, todavía en los últimos minutos que nos quedan, tenemos disponibles nuestras líneas para que se puedan comunicar y puedan hacer sus preguntas. Y ciertamente, doctor, esto es una problemática, ¿verdad?, que está habiendo ahora mismo aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, cómo ha ido el aumento del dengue sobre todo.
Así es. Recordemos que este tipo de situación es un virus que se transmite a través de un mosquito. Su vector, el Aedes aegypti, va a facilitar que se esté transmitiendo este tipo de enfermedad infecciosa, que resulta sumamente preocupante dependiendo de cuál de las cuatro variantes. Recuerde que hay cuatro variantes diferentes que pueden estar afectando. Y de acuerdo a la cepa, hay algunas que son un poco más virulentas que otras. Pero en términos generales, hay una bastante cantidad de fiebre que se genera. En algunos casos puede llegar hasta 40 grados centígrados. La fiebre es una de las más debilitantes. hay muchas mialgias, muchos dolores musculares, especialmente en la zona lumbar. Ocurre en todo el cuerpo, pero en la zona lumbar es sumamente exquisito. También los dolores periorbitales alrededor de la cuenca de los ojos molesta mucho, y al mover los músculos oculares va a ocurrir bastante molestia. La persona tiene mucha debilidad, mucho desgano, astenia, adinamia. Son palabras que se usan en la medicina. La persona está inapetente, siente molestia en ocasiones en el área del hipocondrio derecho, debajo de las costillas del lado derecho, o también puede ocurrir el dolor en el hipocondrio izquierdo. Todo depende de cuán involucrando esté el hígado y el bazo. Y la persona puede sentir bastante molestia. En algunos casos va también a sentir bastante molestia abdominal. No tiene ese deseo de comer, es muy frecuente en estos casos. Y en algunos casos también se desarrolla erupción y petequias, es decir, pequeños tipos de manchitas rojas que se inician a consecuencia de esta reacción antígeno-anticuerpo que afecta. Es muy preocupante, especialmente en los niños. Cuando los niños tienen este tipo de situación, resulta muy debilitante. Y, por supuesto, hay que por lo menos practicarse una biometría hemática, una hematología, para saber cómo está, por un lado, las células blancas y cómo están las plaquetas. De esta manera se puede llevar a cabo una, digamos, un tratamiento que sea mucho más específico, siempre vigilando cómo está la clínica, el cuadro clínico del paciente, cuánto deterioro, cuánta mejoría. Todo depende de cuán bueno pueda ser el sistema inmunológico. Las personas que les gusta mucho el azúcar, a mayor consumo de azúcar, peor le va con este tipo de infección, ya que esto pone en desventaja la capacidad defensiva de nuestro cuerpo, especialmente porque las células blancas no pueden hacer su función de una manera adecuada. Y al no poder hacerla, el virus logra reproducirse millones de veces mucho más rápido que la capacidad del cuerpo en lograr contrarrestar este tipo de virus. Así que hay que estar consciente de que si usted no desea que pueda ser una víctima de esto, evite los azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evite también las frituras y el exceso de grasa. A mayor consumo de mantequilla, de margarina, de frituras. Esto incide debilitando la capacidad inmunológica. Aumenta el consumo de frutas, por ejemplo, ahora, antes de actuando de manera preventiva, la mayor cantidad de frutas cítricas, naranjas, chinas, toronjas, la piña, las uvas, el kiwi, las acerolas, la guayaba. Son frutas ricas en vitamina C que ayudan en el aumento del interferón, una sustancia que lo pone a usted de una manera, digamos, que resulta más protegido y que tiene una mayor capacidad destructiva para el dengue y para otros procesos virales. Utilice también el baño de agua, donde usted sumerja los pies en el agua más caliente que pueda. Y aplique una bolsa de hielo en la cabeza, alivia la fiebre, alivia el dolor de cabeza y facilita la multiplicación de las células blancas. Sumerja durante 10 a 12 minutos los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda y aplique una bolsa de hielo en la cabeza al mismo tiempo durante 10 a 12 minutos. Descanse, quédese en su hogar. No trate de hacer mucho esfuerzo porque es muy debilitante este tipo de condición infecciosa. Y esté muy atento a la situación de la evolución del paciente. Algunos pacientes pueden incluso desarrollar estado de choque hipovolémico, sencillamente porque no se maneja bien, y ocurre más frecuentemente en niños y en personas de la tercera edad. hay que ser muy cuidadosos porque pueden complicarse muy fácilmente y por eso hay que dar un seguimiento con un contaje de células sanguíneas, tanto blancas como plaquetas, mientras se observa la evolución del paciente, vigilar la presión arterial, la temperatura y la evolución en sí de ese paciente. Esto es esencial. Si hay alguna duda, usted siente que las cosas no van bien, llévelo cuanto antes a sala de urgencias.
Bien, tenemos entonces a José. José se nos cayó la llamada de él, así que vamos con Ariel Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Sí, buenos días y muchas gracias. Mire, yo quiero saber si es verdad que cuando uno se da una ducha o se baña o se sumerge en agua, a través de la piel, absorbe alguna agua en el cuerpo.
Ariel, disculpe, no le estamos escuchando muy bien. Si puede, por favor, repetirnos la consulta.
Sí, que quiero saber si es cierto que cuando uno se da una ducha o se baña una bañera o sumige en algún agua, que si a través de la piel absorbe agua, entra al sistema, al organismo. Gracias.
Muchas gracias. Mire, es cierto que se absorbe, digamos, cierta cantidad de agua, pero es mínima. No es que eso le va a dar a usted un edema, un hinchazón que le va a afectar. En realidad, no. Es básicamente el principio que se utiliza en estos baños que se hacen con aceites esenciales y que ayudan a relajar, que la persona cuando usa, por ejemplo, hace un baño con aceite esencial de lavanda y eso le ayuda a relajarse. Hay cierta cantidad que se absorbe, pero no es que porque usted está inmerso en una tina o en un spa, ¿verdad?, un jacuzzi sumergido en esa agua, eso le va a hacer un daño que sobrecarga los pulmones, que lo va a hinchar a usted. No, tampoco llega a ese extremo.
Bien, tenemos a Esther. Ella llama de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, Esther.
Es cierto, es que tomar niacina baja los niveles de colesterol y triglicéridos. Le escucho por la radio, gracias.
Muchas gracias. Sí, es cierto que la niacina colabora reduciendo principalmente la cifra del colesterol. Es muy cierto eso. Ayuda, el único inconveniente es que produce un tipo de vasodilatación que a veces le resulta molesto a las personas porque sienten, por ejemplo, que la cara se le pone rojiza y siente como que le sube un calentón. No es que sea algo, digamos, preocupante, pero a veces le resulta incómodo. En las personas pueden conseguir a veces la niacinamide, es otra forma, para que no tenga tanto este problema, o hay compañías que puede conseguirla bajo un nombre parecido a lo que voy a decir ahora. Dice, por ejemplo, niacina o niacin flush free, libre de ese tipo de trastorno que le estimula el que se pueda enrojecer la persona. Ese tipo de situación vasodilatadora se le evita. También si usted, aunque consuma ese producto, lo que hace es lavarse la cara con agua fría y tomar un vaso de agua fría, inmediatamente se va el malestar.
Tenemos a John desde los Estados Unidos. Adelante, John.
Sí, saludos, buenos días. Hace un momento escuché a la joven hablando de tomarse dos vasos de agua o un limón en la mañana. Pero la pregunta es, ¿cuántas onzas de agua tiene un vaso normalmente? Porque siempre todos tenemos vasos de diferentes tamaños en la casa. ¿Cuánta onza sería lo normal de tomar? ¿Qué cantidad de agua con un limón en la mañana? ¿Cuántas onzas?
Muchas gracias. Mire, un vaso, una medida, o más bien lo correcto sería decir una taza, que es la medida de cocina que más se utiliza. Una taza son 8 onzas, 245 mililitros, pero usted tiene que comprar una taza que tenga esa medida, que esté calibrada. Y de esa manera usted llena su taza hasta donde dice 8 onzas, 245 mililitros, y lo vacía en el vaso que usualmente usted utiliza para tomar. Y ya más o menos usted vea hasta dónde llega la, digamos, la parte superior del líquido, de ese volumen. Usted dice, ah, llegó hasta aquí el nivel. Y ya sabe más o menos aproximadamente cuánto es. Hay personas que utilizan medio limón por taza de agua. Estoy hablando de 8 onzas, 245 mililitros. Si usted es de los que usa una botellita de esas de 16 onzas, pues utiliza un limón. Así que calcule aproximadamente medio limón grande, si es de los pequeños, un limón por taza. Si es de los pequeños, si es de los grandes amarillos, usted utiliza medio limón por taza. Y de esta manera le puede resultar beneficioso.
Bien, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos los amigos que se comunicaron para hacer sus consultas y les invitamos a que nos acompañen mañana en otra edición más de Clínica Abierta, donde estaremos brindando nuevamente esa oportunidad para que puedan hacer sus preguntas. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento bíblico.
El libro Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 7. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La bienaventuranza es a la misma vez un recordatorio de la obediencia que el ser humano debe practicar. El hecho de que el Señor nos perdone, nos transforme. Nos transforma de seres desobedientes en seres obedientes. Por eso fue que Jesús vino. Él vino a morir para sacarnos de la condenación de la ley. La ley nos condena. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El Señor nos quiere rescatar de la muerte eterna. Él desea que nosotros vivamos eternamente. Pero para que eso ocurra, la eficacia de su sacrificio indica que no solamente es suficiente el perdón, es necesaria la transformación para que nosotros dejemos de ser desobedientes y por el poder del Espíritu Santo seamos transformados en seres obedientes, que son los seres que podrán residir en la Nueva Jerusalén. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Usted y yo podemos, por la gracia de Dios, estar atentos a lo que nos señala el libro, cómo el conflicto entre el bien y el mal finalizará, saliendo victoriosos los obedientes.
Gracias, doctor, y gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Nosotros nos despedimos y regresaremos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.